Y allí empezó la relación. Empezó la relación desde un romper el patrón de Milton Erickson, que él jamás esperaba que a él le hicieran lo que él hacía siempre con la gente. Y esto lo impresionó por la agudeza, por la habilidad intelectual, por la capacidad de Grinder y Bandler para conocer su forma de hablar, sus inflexiones, su tonalidad, pero sobre todo el patrón hipnótico. Ya lo estaban siguiendo con bastante excelencia, con bastante perfección, los patrones hipnóticos que él hacía en la voz, que él manejaba en la voz. Y ahí se da la relación, ahí empieza el trabajo. Y obviamente cuando Grinder y Bandler descubren que lo que estaba haciendo Milton Erickson era trabajar a nivel del inconsciente, entienden que también Virginia Satir, entienden que también Fritz Perls trabajaban a nivel del inconsciente. Ahí se acomodó todo. Ahí fue cuando realmente se hizo el insight y tomó la PNL su corazón en el manejo del modelado con trabajo del inconsciente. Entonces ese fue el encuentro más afortunado que se dio para todos nosotros en la programación neurolingüística, el encuentro entre Milton Erickson y John Grinder. Y voy a presentarte cómo sacaron los aportes principales. Bueno, pues empecé hablándote con este libro. En la parte posterior, en la contraportada, dice Patrones hipnóticos de Milton Erickson, escrito por John Grinder y Richard Bandler. Fíjate la frase que dice: es una deliciosa simplificación de las infinitas complejidades del lenguaje que yo uso con mis pacientes. O sea, Erickson sabía que él era tremendamente creativo, tremendamente con una libertad espectacular, pero que eso lo hacía complejo y que no cualquiera podía entender esa complejidad. Y Grinder y Bandler dice aquí, presentan una deliciosa simplificación de estos infinitos patrones de lenguaje complejos que yo utilizo. Si leo este libro, yo aprendo una gran cantidad de cosas de lo que yo hago, que no sabía que yo hacía. ¡Wow! Eso te dice, en esencia, lo que es este modelaje que hicieron, que mismo Milton Erickson decía: ¡wow! Es que explicaron lo que yo hago, que de una forma que ni yo me enteraba que yo lo hacía. Con eso está dicho todo. Entonces, amigos, cuando empezaron a trabajar John Grinder y Richard Bandler con Milton Erickson, lo primero que se dieron cuenta es que, sin lugar a dudas, Milton Erickson estaba trabajando en el lenguaje, en la comunicación verbal, en las inflexiones en la voz, en los movimientos, a nivel del inconsciente, y que todo su trabajo estaba dirigido al inconsciente. Y empezaron a descubrir que si alguien estaba presentando aportes a los trabajos originales de Freud, de cómo era de importante el inconsciente, y que habían superado por mucho a las aportaciones de Freud con respecto al inconsciente, esa persona es Milton Erickson. Y se quedaron verdaderamente impresionados de la certeza, de la finura, de la elegancia con que el doctor Erickson podría llegar al inconsciente de una persona en una historia, en una metáfora, en un trance hipnótico, en cosas como estas que te platico, de movimientos que hacía para luego meterlos, hacerlos ya como un anclaje en la persona. Muchísimos de sus pacientes estaban anclados con el movimiento que él hacía en sus lentes, en sus anteojos. Cuando él observaba que estaban en un trance profundo, hacía un movimiento como así, un par de veces, como se acomodara sus anteojos, y era el anclaje. Después el paciente llegaba y hacía el movimiento, ¡bum!, ya estaban en trance. ahí estaba mostrando los anclajes a un nivel, híjole, verdaderamente espectacular. Vaya fuera, fuera de todo lo que Grinder y Butler habían visto de anclajes, habían conocido de anclajes, estaban viendo en vivo el trabajo con el inconsciente. Y todo esto lo fueron tomando, lo fueron estudiando, lo fueron incorporando. Ellos empezaron realmente, me parece que, y esto vale la pena decírtelo como una reflexión de mis conversaciones con John, que ellos empezaron realmente a comprender incluso el modelaje, no desde una imitación, no desde una habilidad para repetir lo que el otro hace, como lo estaban teniendo en el caso de, el modelaje que hacía Richard Bandler de Fritz Perls, sino de las partes finas, de la parte más profunda, más esencial y sobre todo de lo que significa la hipnosis, lo que significa estar en un trance hipnótico. En ese momento se convirtieron en verdaderos expertos en trance hipnótico. De hecho, quiero decirte que yo percibo, observando el trabajo de Richard Bandler, sus cursos, su material en CD, en DVD, que él está trabajando en un porcentaje superior al 90% trance hipnótico, trance hipnótico, trance hipnótico, trance hipnótico. En una ocasión le pregunté a John, cuando hacemos una técnica de PNL, ¿qué tanto trance hipnótico debemos generar o qué tanto trance hipnótico se genera en forma automática con la técnica? Y me contó una historia y regreso a explicarte la respuesta que me dio. La historia que me contó es que ellos estaban ya muy duchos, muy entrenados en generar un trance hipnótico evidente, obvio en una persona, al punto que quedaba la persona totalmente descuajeringada, así todo obvio que estaba en trance. Y ellos se volvieron, obviamente, por estar en contacto con, yo, con Milton Erickson, Johnny y Richard, se volvieron pues expertos en llevar rápidamente a la gente a niveles sí, verdaderamente espectaculares de trance hipnótico. Y que en una ocasión, dentro de las muchas discusiones para hacer estos libros, precisamente, las muchas sesiones de trabajo, que tomaron ahí, le preguntaron a Milton Erickson, Milton, ¿existe un nivel, por llamarle de alguna forma, de trance que sea el adecuado, que sea el que sea el correcto? ¿Qué tan profundo sugieres llevar para ponerlo aquí? ¿Qué tan profundo requieres llevar a un cliente a trance para asegurar que la técnica tiene resultados, que la metáfora tiene resultados? Y la respuesta, y quiero que la guardes por mucho tiempo en tu cabeza como coach con PNL para que te despreocupes de qué tanto estás profundizando o no un trance hipnótico en una técnica. Dijo él, cuando yo era joven, yo necesitaba mostrarle a mis clientes que estaban en trance. Y para esto les atravesaba agujas, les ponía cigarros, o sea, los metía en trance hipnótico tan profundo y hacía, por ejemplo, anestesia de guante, en donde después de que la persona tiene anestesia, yo podía ponerle una aguja, un cigarro y no sentía dolor. Y la gente decía, estoy en trance, vaya. Era como una necesidad de que el cliente, el coachee, el paciente, verificara que estaba en trance. Ah, sí, estoy en trance porque puedo hacer estas demostraciones espectaculares de que estoy en trance. Y que Milton era muy dado en su inicio hacer este tipo de demostraciones con sus pacientes, alucinaciones visuales. Alucinaciones visuales es, por ejemplo, le dicen, estos lentes te van a permitir ver a las personas sin ropa. Y entonces le prestan las gafas y él ve a las personas sin ropa. Naturalmente que no las ve sin ropa, no, que, no es verdad que sus lentes sean de rayos X. Él cree que las está viendo, su mente pues hace esa alucinación y las ve sin ropa. Pero no podría decir, tiene un lunar, una peca, porque eso no lo puede saber. Él simplemente está imaginando a la persona desnuda y por supuesto la está viendo desnuda. Alucinaciones auditivas, por ejemplo, ¿esto cómo se usa? Y una vez te lo comento, alucinaciones auditivas es que tú puedes estar escuchando un ruido muy y tu mente lo está escuchando como la quinta sinfonía de Beethoven. Entonces el hipnólogo le dice al paciente, cuando escuches este sonido vas a escuchar a Mozart. Por ejemplo, ¿cómo lo usarías para un paciente que su marido ronca mucho? Que su marido es un roncador extremo y que la mujer llega y dice, es que no puedo, no puedo, no puedo dormir con él, estoy a punto del divorcio. Entonces la metía en un trance muy profundo y le hacía esa programación poshipnótica para que cada vez que empezara a escuchar el ronquido del marido, su cerebro provocara un área de Mozart suavecito que te ayude a dormir. Para eso es una alucinación auditiva. Una alucinación gustativa es que le decía a un paciente, ahora mira esta manzana qué hermosa, huélela, y en realidad le estaba dando una cebolla. Y le decía, ahora pruébala, y el paciente mordía la cebolla, ahí se la comía, está muy rica esta manzana, o sea, era una alucinación gustativa. ¿Cómo se utilizaría en un tratamiento como hipnoterapeuta? ¿Cómo yo como hipnoterapeuta lo utilizaría para una persona obesa, por ejemplo? En donde le pueda hacer esa alucinación por varias semanas de que cada vez que muerda una manzana, no le va a poner una cebolla, eso es exagerado, le sabe a una hamburguesa o le sabe a una pizza. De manera que él va a decir, quiero comer una pizza. Y entonces a la manzana, ay, es de jamón con piña o es de una pizza mexicana, una pizza, ahora sí, napolitana, digamos. Y le sirve para que su cuerpo esté recibiendo manzana, fruta, pero su gusto, su supercerebro está percibiendo que comió la pizza y se siente sin la necesidad de comer la pizza. Entonces es como para el uso práctico, te lo digo como elemento. Entonces, les comentaba, con todo esto les comentaba Milton, yo era muy dado, muy afecto a hacer este tipo de demostraciones impactantes con mis clientes en mi consulta. ¿Para qué? Para que salieran convencidos que la hipnosis les podía ayudar, que salieran impresionados, que salieran verdaderamente impactados de que lo que les estaba entregando iba a solucionar la problemática, su circunstancia, lo que esté, la razón por la que está en la sesión de coaching, para que me entiendas. Sin embargo, les dijo Milton Erickson, ahora que tengo 60 años más de usar la hipnosis, estoy convencido, absolutamente convencido, que el grado de hipnosis que necesito para lograr un gran cambio, fíjate bien la frase, que el grado que necesito para lograr un gran cambio en una persona es el mínimo necesario, la hipnosis mínima necesaria. Fíjate bien, la pregunta que le habían hecho John Green de Richard Bandler, ¿cuál es el nivel de hipnosis que necesitamos para asegurarnos que la técnica sea buena? La hipnosis mínima necesaria. Qué impresionante que con la sabiduría del gran maestro, 60 años después, cuando era el máximo representante en el mundo de la hipnosis, el hombre se daba cuenta que todo esto que había hecho al principio había sido innecesario, que era más, y lo comentaba, su propio ego de impresionar a sus clientes, a sus pacientes, a sus coaches. Y esto quiero que lo tengas ahí como una reflexión importante. Cuando hagamos una técnica, en el momento en que le pides a tu cliente que cierre sus ojos, estás logrando siempre, la hipnosis mínima necesaria. Voy a repetirlo porque quizás no te impacta lo que te estoy diciendo y es para que de veras te quedes impresionado de lo que es PNL. Todas las técnicas de PNL, vamos a pensar en un switch. Cuando le dices, cierra tus ojos y ahora imagina, estás logrando la hipnosis mínima necesaria. Cuando haces una línea de la vida y le dices, cierra tus ojos, estás logrando la hipnosis mínima necesaria. Cuando estás en un colapso de anclas, párate aquí, cierra tus ojos. Ahora imagina la situación, estás logrando la hipnosis mínima necesaria. Todas las técnicas, absolutamente todas las técnicas de PNL, en el momento en que le pides a tu cliente que cierre los ojos, estás generando la hipnosis mínima necesaria para garantizarte el éxito de la técnica. Yo veo a John convencido de esa respuesta, muy, muy convencido de esa respuesta. Y creo que todo lo que viví en 17 años de viajar con él por el mundo fue siempre la hipnosis mínima necesaria. Vamos a hacer un reencuadre de 6 pasos. Cierra tus ojos. Toma un par de respiraciones. Ahora pídele una disculpa a tu inconsciente. Y se generaba esto. La hipnosis mínima necesaria. Invariablemente lo vas a observar. El cliente está así, cierra sus ojos. Pídele una disculpa a tu inconsciente. Y hay una pequeña inclinación. La hipnosis mínima necesaria que necesitas para asegurar que la técnica va a funcionar. ¡Wow! Yo veo, te digo, durante 17 años a John haciendo esto. Mientras que, cuando he estado y he visto videos de Milton, de Richard Bandler, y he conocido lo que hace en sus seminarios, está haciendo lo que Erickson hacía cuando era joven. Espectáculo. Es verdaderamente impresionante. Está haciendo que la gente entre en niveles muy profundos de hipnosis. Cuando John me dio esta respuesta y comentábamos lo que hacía precisamente Richard Bandler, me decía que él opina que cuando un facilitador de procesos de cambio, cuando un practicante de PNL, cuando un máster en PNL, cuando un coach en PNL, requiere hacer ese tipo de profundización en el trance para que el paciente salga y diga, ¡wow, qué bruto! ¡Híjole, fue espectacular! No sentía mis brazos, no sentía mis piernas. Es más la necesidad de su ego de mostrarle a su cliente que yo soy una persona que tengo unas grandes habilidades. Quiero que mi paciente, mi coachee, salga impresionado de lo que estoy haciendo. ¡Wow! ¡Qué capacidad tengo! ¡Qué impresión tan fuerte seguramente he creado en mi cliente! Entonces, nosotros, como alumnos de la PNL de John Grinder, le sugerimos que manejen lo que el genio dijo cuando era un sabio en hipnosis, y se lo dijo al creador de la PNL, John Grinder, la hipnosis mínima necesaria. Se los dijo a los dos, pero me parece que el que ha dado evidencia, ha dado una demostración contundente de congruencia a lo que el gran maestro le enseñó, sin lugar a dudas, es el doctor John Grinder, que jamás vi llevar a un cliente más allá de lo que se necesitaba. En cambio, el trabajo de Richard es de profundización muy fuerte en hipnosis, con la siguiente problemática, alumnos. Amigos, la hipnosis mínima necesaria cualquiera la puede conseguir. Un trance profundo, no cualquiera. Y sin que esto lo mencione como crítica, simplemente lo señalo como un hecho, he visto hacer a Richard Bandler en el escenario cosas verdaderamente impresionantes que me merecen mi admiración, mi respeto. mi reconocimiento a la enorme capacidad que tiene de hacer trance hipnótico. Pero no conocía a ninguno de los alumnos que asistieron a ese seminario que aprendieran las habilidades que tenía Richard Bandler. Esto es, ninguno de los asistentes al seminario podía hacer ni la cuarta parte, ni la veinteava parte de trance hipnótico que estaba haciendo Richard Bandler. Con John Grinder y conmigo cuando entrenábamos a los alumnos, con manejar la hipnosis mínima necesaria, 100% todos nuestros alumnos, al practicar las técnicas, estaban logrando las habilidades que estábamos enseñando los maestros. Esto es que no se convertían en un espectador de un... y no quiero decir un espectáculo, pero no se convertían como en espectadores de una demostración impresionante de hipnosis. Se convertían en alumnos que aprendían que lo que hace el maestro, yo lo puedo hacer. Y en ese sentido me parece muy congruente, mucho más congruente, el trabajo de John Grinder. Cuando veo a Richard Bandler es para admirarnos, reconocerle su enorme habilidad, mas no conozco a ningún alumno, a ninguno de los alumnos de Richard Bandler que pueda hacer la veinteava parte del trance hipnótico que el maestro Richard Bandler logra. Entonces, es una demostración, asistir a sus seminarios es una demostración y decir, wow, con John vemos, decimos wow, pero todos lo aprendemos. Todos aprendemos a hacer eso mismo. En el volumen número 2 de Patrones Hipnóticos de Milton Erickson, por esta parte de incorporar el cuerpo, las emociones, las sensaciones, wow, todo el estado emocional, incorporaron a Judy Delosier. Es decir, el volumen número 2 está escrito por John Grinder, Richard Bandler y Judy Delosier. ¿Quién era Judy Delosier en ese momento? La esposa de John Grinder. Es decir, en ese momento la esposa de John se incorpora porque aparte de ser una excelente antropóloga, ella es bailarina, coreógrafa, maneja muy bien el cuerpo. Entonces, para el volumen número 2, las aportaciones de Judy le dieron muchísimo soporte a la incorporación del modelaje de las cuestiones corporales, dándole un toque verdaderamente espectacular al volumen número 2. La parte 1 está toda la explicación, todo el proceso, y en la parte 2 todas las aportaciones de Judy apoyan esto del estado interno, la importancia del estado interior, la importancia del estado emocional. Es una dualidad de libros, un par de libros que vale la pena tenerlo siempre y a los cuales hay que regresar de vez en cuando, porque lo que leí la primera vez, ahora en la tercera, en la cuarta, en la quinta, me doy cuenta que no lo había entendido y ahora lo puedo comprender fácilmente. Bueno, continuando con esto, de que todas las técnicas que estás haciendo, amigo, amiga, que estás aprendiendo de coaching con PNL, con solo pedirle que cierren los ojos, estás logrando la hipnosis mínima necesaria. Si te fijas, por ejemplo, en el reencuadre de 6 pasos, el cliente está, cierra los ojos, pide las señales y al terminar le pido que abra los ojos para que rompa el trance. Porque si todo el tiempo mantiene los ojos cerrados, probablemente va a entrar a un nivel de trance que ya no es el mínimo necesario y la persona puede estar en un trance tan profundo que deje de escucharme. Es muy espectacular. La persona se queda ida. Si hay personas en la sala, van a impresionarse. Pero el trabajo se puede perder porque la persona puede dejar de escucharte. Entonces, no se requiere un trance tan profundo y como puedes ver, entre técnica, entre paso y paso, le digo abre los ojos, ¿ok? ¿Sí? Okay. Ahora, ciérrelos y dile, ¿hay una intención detrás? ¿Ok? ¿Ya te contestó? Sí, abre los ojos. ¿Qué te dijo? Sí, no. Y al pedirle que abra los ojos, estoy rompiendo el trance hipnótico. Si mantengo todo el tiempo, es muy probable que se vaya a un trance muy, muy profundo, que puede ser muy espectacular, pero poco eficiente para el manejo de la técnica. Entonces, como puedes ver, es uno de los grandes aportes en la hipnosis ericksoniana a la mayoría de nuestras técnicas. Otro libro que saqué aquí de mi biblioteca y que quiero ponerte en consideración se llama Mi voz irá contigo. No está escrito por Milton Erickson ni por John Grinder. Se llama Sidney Rosen y es un compilador de los cuentos, de las metáforas que Erickson le contaba a sus pacientes. Mi voz irá contigo. También te lo vamos a poner escaneado para que lo tengas. Mi voz irá contigo es un libro de Sidney Rosen que él compila los cuentos. Es decir, él fue un alumno y al igual que otros alumnos empezaron a compilar los cuentos que le contaba para bajar de peso, para dejar de fumar, para problemas de sexualidad, para... Y eran las historias, las metáforas que Milton Erickson contaba manteniendo al cliente bajo trance. Entonces, vale la pena, por si en algún momento quieres enriquecer la gama de opciones que puedas tener con el uso de las metáforas, te recomiendo que en cuanto esté, empiece, está en español, por supuesto, empiece, en cuanto lo tengas, trabaje contigo. Y quise mencionar este libro por una situación que la que quiero compartir, muy interesante, con la que quiero cerrar este video. Es interesante porque Erickson, como vas a darte cuenta cuando lo leas, era directo, era poco pudoroso, por llamarle así, era concreto, directo, al grano, no andaba por las ramas. Y bueno, te pueden servir esas metáforas para tu trabajo. Qué bueno que lo tengamos ahí como una opción para enriquecer mi trabajo como coach con PNL. Sin embargo, la frase espectacular que él siempre decía era, mi voz irá contigo. Por eso es el título del libro, Mi voz irá contigo. Cuando él hacía trance, le decía a la persona, cierra tus ojos, vamos a hacer un viaje, vamos a pedirte que vayamos a, que vengan recuerdos de que, del pasado, de tu historia, de hace 5 años, de hace 10. Quizás podrán venir recuerdos de la infancia o incluso de la gestación. Y entonces decía, y mi voz irá contigo. Y mi voz podrá ser la voz de tus maestros, y mi voz podrá ser la voz de tus amigos, de tus padres. Es decir, él lo que hacía era asegurarse que al decir mi voz va a ir contigo en este viaje, cuando escuchara la voz de él, pudieran ser la voz de sus maestros, de sus padres, sus amigos, sus abuelos. Y esto le permitía tener todo el tiempo en control al cliente para que no se nos fuera tan profundo que se nos desconecte. Es interesante. Y pues déjenme decirles, yo hice la especialización en hipnosis ericksoniana probablemente alrededor de los años 90, 87, 90, no lo tengo ahorita muy claro, muy preciso. Y tuve dos compañeras en la escuela, en la institución donde nos formamos, que habían tenido el privilegio de ir a un seminario de 3 días con Milton Erickson a los Estados Unidos. Desde México habían viajado a los Estados Unidos y habían estado en un seminario de 3-4 días allá. Y cuando en la clase, en la Fundación Milton Erickson, nos ponían, en el Instituto Milton Erickson nos ponían los videos de Milton para estudiarlos, estábamos viéndolos y todos podíamos estar atentos y estar viendo lo que estaba haciendo según nos había explicado el maestro, analizándolo de una manera muy fina. Cuando Erickson decía a un cliente, a un paciente ahí en el video, y mi voz irá contigo, invariablemente estas dos chicas caían totalmente en trance. Y despertaban a la hora que en el video Erickson sacaba de trance a la persona, o si el maestro que estaba con nosotros le sacaba de trance. Y ellas me decían, es que es bien frustrante, bien frustrante. Quiero ver los videos de Milton Erickson, quiero aprender los videos de Milton Erickson, quiero convertirme en facilitadora con el estudio de Milton Erickson y no puedo verlos porque me meto en trance. Era tan poderoso esto de mi voz irá contigo, que sé que hay personas que 20, 30 años después seguían escuchando la voz de Milton Erickson en su interior. Gente que tuvo ese privilegio de haber sido hipnotizado, metido en trance por el maestro Milton Erickson, 20, 30 años después, nos siguen diciendo, la voz de Milton Erickson me sigue acompañando. Aquí la escucho en mi interior. Qué poderoso mi voz irá contigo. Era verdaderamente espectacular. De manera que se quedaron por siempre con el aprendizaje y con los procesos. De ahí viene este concepto de mi voz irá contigo, podrá ser la voz de tus maestros, de tus padres, de tus amigos. Cuando las escuches, yo te voy, sigo hablando, podría decir, ahora permite que tu padre te hable y tu padre te diga, paz, paz. Y entonces automáticamente ellos estaban escuchando la voz del padre, pero a la voz de él, haciendo esta alucinación auditiva. Entonces imagínate la maravilla de haber tenido el privilegio de ser hipnotizada por el doctor Milton Erickson. De manera, amigos, que todas las técnicas que conoces, todas y cada una de ellas, además de ser una gestal a la velocidad de la luz, incorporan la magia de trabajar con el trance hipnótico mínimo necesario que les enseñara el doctor Milton Erickson. Se creó todo un mito alrededor de Erickson. Él muere en Phoenix y la casa donde, el rancho este donde ellos, donde vivieron al final de su vida Erickson, su familia y sus hijos, estaba cerca de un cerro, una montañita, no muy alta. Y se sabe que las cenizas de Milton Erickson fueron esparcidas en este lugar. Y es una tradición, es una costumbre. Si tienes la oportunidad de viajar por Phoenix, buscar este lugar, subir esa pequeña montañita, un pequeño cerro, no llega a montaña, un cerrito, y sentarte a meditar un poco, si eres un practicante de PNL, un coach con PNL, si eres un hipnoterapeuta, sentarte ahí a tratar de percibir la magia del maestro Milton Erickson, la presencia, porque ahí están esparcidas sus cenizas. Y bueno, hay toda una serie de mitos, leyendas, a propósito de gente que vivió experiencias que no, que sí, que se metió en trance, que escuchó. Hay toda una magia, hay toda una leyenda, hay toda una maravilla que sigue haciendo con su vida Milton Erickson. Y yo estoy seguro que Milton lo sabía y que cuando le pidió a su familia que esparciera las cenizas en esa pequeña montaña, sabía que por la alucinación que iban a hacer los alumnos, por la predisposición que iban a tener los alumnos y los alumnos de los alumnos de los alumnos, cuando estuvieran en ese lugar, iban a tener una conexión con él. Ese era el estilo, la magia, que aún después de muerto, sigue siendo en ese mágico lugar el doctor Milton Erickson. Así que espero que te des cuenta el enorme, espectacular y maravilloso impacto que ha tenido para la PNL los aportes de Milton Erickson. Termino diciéndote que en muchas ocasiones, por lo menos 20 ocasiones, en 15 años, 17 años, un alumno levanta la mano en un aula, estudiando el grado practicante, estudiando la certificación en coaching, estudiando cursos básicos, patrones de excelencia, los cursos que dábamos alrededor del mundo con John Grinder. El alumno levantaba la mano, o la alumna, por preguntar algo así. John, ¿en qué año murió Milton Erickson? O John, después de la muerte de Milton Erickson, los alumnos han hecho esto y esto y esto. O sé que cuando muere Milton Erickson pasa esto y esto y esto. El alumno comenta, hace una pregunta. Invariablemente John contesta. No ha muerto. Hace un gesto así de, Milton Erickson no ha muerto. Los alumnos se quedan un poquito confusos porque aparece que murió en el 80 en Phoenix y lo han leído quizás. Y cuando John Grinder les dice, Milton Erickson no ha muerto, hay una pequeña duda, un pequeño momento de decir, creo que no, sí, ¿no? ¿A poco no está muerto? No lo sé, algo pasa en la mente del alumno. Y en ese momento John les dice, está vivo en mi corazón. Y mientras esté vivo en mi corazón, Milton Erickson no va a morir. Y en verdad, tanto en esta montaña especial, como en estos cursos, como en sus libros y como en los seminarios que impartimos muchas veces cuando el alumno entiende lo que está diciendo John, aprende que efectivamente es imposible decir que Milton Erickson ha muerto, que ha desaparecido, que su aporte se perdió, que hasta ahí quedó. Y también escuché muchísimas veces decir a John, cuando los conocimientos que Milton Erickson nos da a la psicología, al inconsciente, las aportaciones de Milton Erickson a la psicología van a superar por mil a las aportaciones espectaculares de Sigmund Freud. Falta nada más que lo conozcamos. Lo que te puedo decir es que cuando más lo conoces, cuando más lees sobre sus trabajos, cuando más lees sobre él, más te enamoras de Milton Erickson y más te enamoras de el aporte espectacular que el doctor Milton Erickson hizo a la programación neurolingüística. Amigo, espero que con esto te esté sirviendo entender cómo Fritz Perls, ahora como Milton Erickson, porque efectivamente programación neurolingüística está tomado de la Gestalt, está tomado de la hipnosis ericksoniana y de los aportes de la comunicación de Virginia Satir. Nos veremos en el siguiente video.